Hoy recibimos María Eugenia Rodríguez Palop, eurodiputada, vicepresidenta de la Comisión FEM. Es la comisión dedicada a los derechos de las mujeres y la igualdad de género al Parlamento Europeo. Así que ponente a la sombra del texto contra la violencia de género sobre el cual se alcanzó un acuerdo entre el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea el 6 de febrero pasado. Buenos días, María Eugenia Rodríguez Palop. Gracias por estar aquí con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Se alcanzó un acuerdo contra la violencia de género en el Parlamento Europeo. Hasta este acuerdo teníamos el Convenio de Estambul, que había sido ratificado por 21 países de la Unión Europea. Este convenio es un tratado internacional que tenía por objetivo de establecer normas para prevenir la violencia contra las mujeres y niñas. Hoy es un cuerpo legal de la Unión Europea que aborda la violencia de género. ¿Qué significa este acuerdo para la lucha contra la violencia de género en Europa?
Bueno, esta directiva, la Directiva de Violencia contra las Mujeres, es la primera ley que existe a nivel de la Unión Europea para luchar contra todas las formas de violencia contra las mujeres. La primera ley, esto es la primera norma vinculante, más allá del Convenio de Estambul, como acabas de señalar, que no ha sido ratificado por todos los Estados en la Unión Europea, aunque logramos en esta legislatura que la Unión Europea como tal lo ratificara en la parte en la que es competente. Pero el Convenio de Estambul, como ya sabemos, y como suele pasar con este tipo de tratados, pues no se ha implementado ni se ha aplicado correctamente en muchos estados. Por eso nos hacía falta una directiva. En el Parlamento luchamos porque la violencia de género fuera considerada un eurodelito, pero no lo conseguimos. El Parlamento lo apoyó mayoritariamente, pero nos encontramos con la resistencia de la Comisión y del Consejo. De manera que la única alternativa que nos quedaba, el único camino que nos quedaba libre, pues era esta directiva. Y es una muy buena noticia que haya salido adelante, aunque no hayamos podido incorporar la violación como tipo penal.
Acaba de evocar la ausencia de definición de violación. Esta definición estuvo bloqueada por algunos países como Francia y Alemania, pero habían ratificado el Convenio de Estambul. ¿Cómo se puede explicar esta situación?
Bueno, es una muestra de lo que te decía, que el Convenio de Estambul no se ha implementado ni aplicado correctamente en todos los estados, porque en el Convenio de Estambul ya figura que es violación cualquier relación sexual sin consentimiento y, sin embargo, los tipos penales sobre violación que rigen hoy en Alemania y en Francia no giran alrededor del consentimiento. Estos países no han querido modificar su código penal y esta ha sido la razón real por la que se han opuesto, ¿no? A pesar de que el argumento oficial era otro. Decían que no teníamos como base el eurodelito adecuado, porque usábamos como base la explotación sexual, que sí es un eurodelito, y no teníamos el eurodelito de violencia de género, entre otras cosas, porque esos mismos estados, esos mismos gobiernos se habían opuesto en el Consejo a que saliera adelante la propuesta del Parlamento, como también acabo de explicar. De manera que el argumento era completamente circular. Me opongo a que exista el eurodelito y después me opongo a que se incorpore la violación porque no existe el eurodelito. Entonces, es un argumento que lo único que demuestra es que estos países no se toman en serio la violencia contra las mujeres.
¿Y qué significaría para las víctimas una definición de violencia basada en el consentimiento?
Pues significa mucho, porque no es solamente que se incorporaría un nuevo tipo penal a la directiva, sino que cambia por completo el concepto que tenemos de la violencia sexual. Le da mucha más agencia a las mujeres y toma en serio su autonomía en el ámbito de, o su libertad en el ámbito de las relaciones sexuales. Creo que cambia por completo el concepto de violación y el marco en el que se trabaja.
Esta falta de definición de violación es claramente una decepción para las feministas y todas las personas que defendían este texto. A pesar de esta decepción, lograron añadir puntos en la ley que, según usted, representan un avance importante para la lucha contra la violencia de género.
Sí, sin ninguna duda. En primer lugar, nosotros contemplamos la violación como ausencia de consentimiento en la parte de la prevención de la norma. Hemos obligado a los estados a que hagan campañas para concienciar a la gente acerca de este elemento. Cuando no hay consentimiento, hay violación. Y además hemos establecido una cláusula de revisión en la directiva, de manera que dentro de 5 años, ojalá, se pueda volver sobre los tipos penales para incorporar la violación. Y además, hemos articulado muchas medidas en favor de las víctimas de violencia, también de las víctimas de violación, se definan como se defina en los diferentes estados. Sí hay avances importantes, solamente hay que considerar que tenemos 2 leyes de violencia de género, solo 2, en la Unión Europea, en España y en Suecia. La mayor parte de los países hablan de violencia doméstica o subsumen la violencia contra las mujeres en tipos penales convencionales. De manera que cualquier legislación que hoy apoya a las víctimas de violencia supone un avance importantísimo para las mujeres en la Unión Europea.
Hoy en día tenemos algunos datos sobre la violencia que pueden enfrentar las mujeres que viven en los Estados miembros de la Unión Europea. Pero estos datos no son siempre fiables y a menudo solo tenemos una visión a nivel nacional y no global a nivel europeo. ¿Tener datos a nivel europeo es un objetivo?
Es un objetivo y está recogido en la directiva. Necesitamos estadísticas fidedignas. Tenemos el problema de que no definimos de la misma manera la violencia de género. Entonces, claro, a la hora de recopilar esos datos es el primer problema que nos encontramos. Pero también nos encontramos con una falta de voluntad por parte de los estados de ofrecer esos datos, de manera que se oculta sistemáticamente la violencia contra las mujeres. Ahora, con esta directiva, eso va a ser mucho más difícil. Y me parece que es un pacto, que este pacto, el de la directiva, es importantísimo en este sentido.
Usted trabajó a demostrar el aspecto antifeminista de las ideas de los partidos de extrema derecha en Europa. Salió un informe y un libro sobre este tema. ¿Cuáles fueron las conclusiones de este trabajo? ¿Y qué posición tenía la extrema derecha durante el debate sobre la ley contra la violencia de género?
La extrema derecha ha hecho del antifeminismo un eje central de su política, incluso cuando algunas mujeres de extrema derecha, como Le Pen o Meloni, se han intentado, blanquear como feministas. Cuando ellas hablan de feminismo, lo que hablan es de una vuelta a cánones conservadores de los que el feminismo, por cierto, se ha liberado hace décadas. La concepción que tienen de la mujer, su rol como esposa, como madre, como cuidadora, es una regresión para las mujeres. Y eso no es lo que las feministas identificamos como feminismo, sino que precisamente es el elemento o la posición contra la que hemos venido luchando, yo te diría que desde el siglo XVIII.
Entre unos meses tendrán lugar las elecciones europeas. Existe una posibilidad que la extrema derecha tenga una mayoría al Parlamento. ¿Es algo que la preocupa en cuanto a los derechos de las mujeres?
Me preocupa mucho, por supuesto, porque hemos visto lo que supone la extrema derecha en Europa y lo hemos visto en Polonia en su momento, lo hemos visto en Hungría, la lucha que se ha tenido contra los derechos sexuales y reproductivos, por ejemplo, o contra el matrimonio del mismo sexo, o contra la adopción por parte de personas que han contraído matrimonios y que son del mismo sexo. La obsesión por seguir concibiendo el matrimonio como una unión entre un hombre y una mujer y esta visión binarista, ¿no?, a perpetuidad. Lo hemos visto en Hungría y en Polonia, como digo, no solo, también en todo el eje de Visegrado. Vamos a ver qué sucede en Italia, vamos a ver qué sucede en Francia, si Le Pen consigue alcanzar el poder, a pesar de sus apariencias. Y lo estamos viendo con Milei. En Argentina, ayer salía una noticia que decía que incluso iba a prohibir utilizar, ¿no?, que se utilizara un lenguaje inclusivo. Estamos hablando de un nivel ya de aterrizaje, digamos, al detalle, ¿no?, que indica pues la obsesión que tiene la extrema derecha con las mujeres.
Muchas gracias, María Eugenia Rodríguez Palop, por haber tomado el tiempo de responder a nuestras preguntas.
Muchas gracias a vosotros y muchas gracias a ti por hablarme en castellano.